Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de esta noche es la ruptura de las negociaciones entre el PP y el Partido Socialista para renovar el Poder Judicial. Sánchez y Feijóo luego se han intercambiado sendos comunicados. El PP le pide al PSOE que elija entre ellos o los independentistas. Que ni hablar de la reforma del delito de sedición si quieren ir de su mano para desbloquear el órgano de los jueces. El PSOE responde que es una nueva excusa para bloquear el Poder Judicial. Tras este nuevo encontronazo, fuentes del CGPJ afirman a COPE que a día de hoy no ven posible un acuerdo antes de que acabe la legislatura. Patricia Rossetti.
Con las negociaciones rotas, la renovación no se ve posible hasta las elecciones generales, nos dicen desde el Consejo General del Poder Judicial. Y consideran estas fuentes que es un buen momento para que Gobierno y PP, para que los grupos parlamentarios empiecen a cambiar el sistema de elección de los vocales, tal como recomienda Europa. Es necesario, nos cuentan, que al Consejo le devuelvan sus competencias para que la justicia no se colapse, como puede ocurrir en breve en el Tribunal Supremo, que se puedan hacer nombramientos. También se preguntan desde el Consejo por qué el Tribunal Constitucional no resuelve los recursos sobre la reforma exprés de Sánchez que dejó al órgano de gobierno de los jueces sin sus competencias constitucionales. Y se preguntan además de qué ha servido la dimisión de Carlos Lesmes.
Hasta que ha salido esta noticia, habíamos hablado mucho sobre economía en el día de hoy, sobre el mal dato de la encuesta de población activa, sobre la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo para luchar contra la inflación, subida que llega en la víspera de que conozcamos cuánto aumentaron los precios en octubre. Marta Ruiz.
Mañana conoceremos cómo se han comportado los precios en el mes de octubre, dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística después de que la inflación nos diera un pequeño respiro en septiembre, quedando en el 8,9%, más de un punto y medio por debajo de la tasa interanual de agosto por el abaratamiento de los carburantes y la electricidad, unos carburantes que han ido recuperando terreno a lo largo de este mes. Aún así, los precios estaban en máximos de hace 35 años y con los alimentos en el 14,4%, la tasa más alta de la serie histórica. Veremos qué nos ha deparado octubre. El INE también publica el dato de crecimiento del tercer trimestre. Se espera la confirmación del estancamiento de la economía durante el verano por efecto de un menor consumo por los elevados precios y la subida de tipos, el encarecimiento, por tanto, del crédito.
Sobre la guerra de Ucrania, hoy el presidente Putin ha descartado un ataque nuclear preventivo contra Ucrania o contra cualquier otro país. Tampoco es que sea una persona de fiar, el psicópata este. Recordemos que ayer presidió un ensayo nuclear masivo. Además, el líder ruso ha lanzado una advertencia sobre lo que le espera a la humanidad en los próximos 10 años.
El mundo se encuentra en un punto de inflexión histórico y le espera el decenio más peligroso desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Hay que pensar que la estructura de la ONU y del Consejo de Seguridad reflejen mejor la diversidad del mundo.
La diversidad del mundo que representas tú. Otra de las noticias de la noche llegaba desde Italia, desde Milán. Un tipo se ha liado a puñaladas en un centro comercial a las afueras de Milán y deja a esta hora un muerto y cuatro heridos. Entre los heridos, el futbolista español Pablo Marí. ¿Qué más sabemos? Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Marí, actual jugador del Monza, se encuentra ingresado, pero consciente, fuera de peligro, a pesar de que le han apuñalado por la espalda. Tiene una herida profunda en el tórax que no ha afectado a órganos vitales, solo algún músculo, por lo que se espera que se recupere pronto. Marí estaba junto a su mujer y su hija comprando cuando ha sucedido todo. Según las primeras informaciones, un sujeto ha agarrado un cuchillo de una estantería del supermercado y se ha liado a puñaladas. Ha herido a 5 personas, el más grave, un cajero que fallecía mientras era trasladado al hospital. Los otros, como Pablo Marí, están ingresados. El agresor ha sido detenido por la policía italiana y al parecer tenía problemas mentales. Estaba en tratamiento por una fuerte depresión.
Más cosas. Por fin mañana el pequeño Oliver se va a someter a una primera operación para tratarle el tumor cerebral que padece. El niño malagueño de 2 años está ingresado desde ayer en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona después de volar desde México. Allí era imposible operarle. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Para los padres de Oliver es una buena noticia que mañana pase ya por el quirófano, primero para tratarle la hidrocefalia y evitar que acumule líquido en el cerebro de cara a una segunda intervención la semana que viene para extirparle ya el tumor. El padre de Oliver, Alejandro, está convencido de que las cosas van a ir bien.
Quieren hacer la hidrocefalia mañana, que esté Oliver bien hidratado, bien compuesto para la cirugía, así que la cirugía está prevista como a final de la semana que viene, si todo va bien y Oliver aguanta bien, que va a aguantar.
Alejandro ha explicado que Oliver está dentro de lo que cabe bien, un poco superado por todas las pruebas que le están haciendo.
Oliver está bastante bien, ha pasado la noche bien, lo que pasa es que ha tenido mucha gente alrededor, muchos médicos, está un poquito estresado. Pero bien, dentro de lo malo está bien.
Los médicos están tratando a Oliver con corticoides, rehidratación y nutrición para reducir la extrema fragilidad con la que llegó a Barcelona.
Y un último apunte, este viernes los Reyes presidirán la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Estará presente la princesa Leonor, quien ha reaparecido hoy en el tradicional concierto organizado por la Fundación Princesa de Asturias. COPE Oviedo, Marcos Martín, buenas noches.
Buenas noches. Todo está preparado en los dos puntos neurálgicos de los premios en la capital asturiana, el Teatro Campo Amor y el Hotel de la Reconquista, donde descansa ya a esta hora la familia real, que ha llegado esta tarde a Oviedo para ver el concierto ofrecido por las galardonadas en artes, las flamencas Carmen Linares y María Pajés. Todos los premiados serán recibidos en audiencia mañana por la mañana por los Reyes y por la tarde ceremonia sin restricciones en el Campo Amor, que se llenará tras limitar el aforo el año pasado y cerrar sus puertas en 2020, cuando la pandemia obligó a celebrar una ceremonia íntima, sin público. Habrá discursos del dramaturgo Juan Mayorga, premio de las letras, del periodista Adam Michnik, comunicación, el arqueólogo Matos Moctezuma, ciencias sociales, y la emprendedora Helen MacArthur, cooperación. También hablarán, por supuesto, como es tradicional, el rey Felipe VI y la princesa Leona.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Asia, más concretamente en Nepal, se encuentra la montaña más alta de la Tierra, el Everest. Está en la cordillera del Himalaya, mide más de 8.800 metros, y subir a lo más alto es un auténtico reto, claro. Año tras año, decenas de valientes tratan de conseguirlo, pero las exigencias son enormes y muchos no lo logran. Miguel Ángel Roldán es un profesor español que acaba de escalar 5.500 metros de esta montaña. Y es un gran logro, sí, pero la verdadera hazaña no es que haya conseguido subir más de la mitad del Everest, es que lo ha hecho, siendo una de las más de 3.000 personas en España que conviven con la ELA. Sí, ha pasado a la historia como la primera persona en conquistar el Everest con esclerosis lateral amiotrófica. Hoy ponemos el lazo a la linterna con Pilar García Muñiz y nuestra historia de superación del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuestro protagonista, Miguel Ángel, tiene 42 años y es de Córdoba. Pudimos hablar con él en Mediodía COPE cuando estaba en la capital de Nepal, en Katmandú, y cuando ya había conseguido su objetivo, la verdad que estaba feliz. En 2018 le diagnosticaron ELA y a través del deporte trata de dar visibilidad a esta enfermedad y a la investigación. El pasado 4 de octubre llegaba a los pies del Himalaya con la intención de subir hasta el campamento base. 10 días después, no solamente lo consiguió, sino que lo superó.
Venga, Miguel, ya estamos por encima de los 5.100 y subiendo.
Escuchamos a Miguel Ángel el último grito del proyecto, los 5 gritos de lucha contra la ELA. En ese momento acaba de llegar al campamento base, pero él siguió y subió otros 500 metros. Junto a él estaban 30 miembros de la asociación a la que pertenece. Saca la lengua a la ELA. Entre ellos estaba su hermano, su mujer, que es médico, y Juan Manuel, su cuñado. Ha sido una auténtica experiencia para todos y tiene claro que nunca van a vivir nada igual.
Pero nada comparable a ir con un objetivo tan claro a lo largo de un viaje y toda la fuerza que te transmite el equipo va a llevar.
Y tener claro el objetivo es la forma de conseguirlo. Miguel Ángel sabía a lo que se exponía durante toda su vida. Ha recorrido muchas rutas de montaña y siempre le han gustado además los retos y las pruebas duras, ¿eh?, como el triatlón, que le gustaba practicar. Evidentemente, desde que le diagnosticaron esta enfermedad, sus objetivos han pasado a ser unas metas más a corto plazo.
Bueno, yo vengo de deporte, he hecho mucha montaña, he hecho triatlón también. Entonces, he acostumbrado a tener muchas metas, pero muy a corto plazo.
Han estado 10 días inmersos en esta aventura, pero antes de comenzar, los médicos recomendaron a Miguel Ángel llevar una mascarilla de oxígeno, porque se iba a exponer a una presión y una altitud muy concreta, y con su enfermedad era mucho más seguro. Para Miguel Ángel, llegar junto a sus compañeros ha sido el mejor momento.
El mejor momento de la expedición, sin duda, ha sido la llegada, ver a todos mis compañeros muy emocionados, compartiendo un momento tan íntimo, pero tan importante.
Esta expedición, como decíamos, pues forma parte
del proyecto. No te preocupes.
Sí, no, creo que me he recuperado, pero venga, gracias por el cable, compañero. Te decía, Esposito, que esta expedición, como decíamos, pues forma parte del proyecto Los Cinco Gritos de Lucha contra la ELA, una enfermedad que afecta a más de 3.000 personas, lo destacabas tú hace un momento, en nuestro país. Y al ser degenerativa, pues va debilitando los músculos, va paralizando también los brazos y las piernas, afecta además a la respiración, y todo esto ya lo está sufriendo Miguel Ángel. Imagínate, allí en la montaña con la altitud. Por eso es tan importante lo que ha conseguido.
La visibilidad de la ELA, ya que como enfermedad dada, pues no tenemos tanta ayuda a nivel social y en cuanto a aporte económico para investigación o para que los enfermos tengamos una vida digna.
Miguel Ángel es todo un ejemplo de superación. Pese a su enfermedad, ha conseguido subir más de 5.000 metros del Everest, y para su cuñado Juan Manuel ha sido toda una inspiración.
Para nosotros, por lo menos para mí, ha sido como un líder, alguien que te está llevando a un objetivo con el que yo no contaba en mi vida, y te pones detrás de él y ver cómo él va superando el día a día la dificultad, porque cada día es un poco más difícil, estás más harto, es más difícil respirar, el físico va siendo cada vez más difícil seguir el ritmo, y en cambio el que te marcaba el ritmo era él, entonces la fuerza te la daba él solo.
Pues sí, ha sido Miguel Ángel quien les ha dado la fuerza a todos para continuar. Es realmente un gran ejemplo. Y ha cumplido su objetivo rodeándose de su familia, también de sus amigos, y ha dado visibilidad a una enfermedad que realmente lo necesita.
Forma parte de un proyecto muy grande que ha tenido mucha repercusión. Por tanto, para mí me siento muy, muy satisfecho de haber compartido esa estampa tan bonita.
Los Cinco Gritos de Lucha contra la ELA, un proyecto por el que Miguel Ángel ha hecho historia. Es la primera persona con ELA en subir al Everest, llegar hasta los 5.500 metros, y lo ha hecho junto a su familia y los miembros de la asociación Sácale la Lengua a la ELA. Buscan dar visibilidad y mejorar la vida de la gente que padece esclerosis lateral amiotrófica. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Chao, chao, hasta mañana.
Adiós, Pilar, chao. Como cada noche, la postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. La globalización tiene muchos efectos positivos, pero también tiene algunos negativos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, te enteras de cosas que es mejor no saber, o cuando menos, que no necesitas saber para sobrevivir y para llevar una vida digna, pero que en cuanto te enteras, tienes la necesidad de compartirlo. Vamos allá. He leído esta mañana que ha fallecido el hombre más guarro del mundo. Se llama Amou Haji, que en paz descanse, y era un ermitaño iraní de 94 años que estuvo 7 décadas sin ducharse. Hay fotos que prefiero no comentar, pero lo más impactante de la noticia es que recientemente el bueno de Haji había cedido a la presión vecinal y se había dado su primer baño desde que tenía 22. Al final iba a ser verdad aquello que nos decían en las facultades de periodismo: el mundo está lleno de historias apasionantes, solo hay que salir a buscarlas. No sé si esta es una de ellas, pero lo que sí sé es que los medios ya nos hemos apresurado a buscar al sucesor. Se trata de un hindú llamado Kailash Kalau Singh, que se negó a ducharse en protesta por los asuntos que confrontaban a mi país. Este, además de sucio, era tonto. Oyentes de La Linterna, cualquiera que haya tenido hijos sabe que hay una etapa en la que los niños sufren aversión a la bañera. Así que cuidado, que empiezas por ducharte los días pares y acabas saliendo en los periódicos. Esto me recuerda a una amiga que cuando le dijo a su niño de 6 años que era la hora de ir a la bañera, el niño le respondió quejoso: mamá, pero si hoy es fiesta.
Claro. Pues chaval, tenía razón, ¿era fiesta o no era fiesta? Adiós, Juan, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Amelio Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, doctora en filosofía, cátedra. Señora Valcárcel, hemos subrayado frases con las que usted ha descrito esta ley trans. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos?
Que hace que una serie de menores empiecen a creer que es que ellos son trans. Un aumento del 4000%. No es fácil de entender.
¿Usted? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
035 en el primer sorteo, 009 en el segundo, 626 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, empiezo con el primer sonido del día para Carlos Herrera. Yo ya no sé cómo decirlo. Creo que estamos echando a la gente de la radio a patadas poco a poco. No es bueno hablar de economía a ninguna hora del día, pero ya sí es. A primera hora de la mañana, pues peor.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Y agárrense que vienen curvas. La foto de la economía tiene una palabra fundamental, la palabra de la estanflación. La estanflación define aquel periodo de inflación, es decir, de precios caros, donde además hay un estancamiento de la economía. Y esto es lo que efectivamente parece que nos vamos a encontrar según Funcas, la IDEF, el Banco de España, todo el que se cruza suele decir de lo que nos espera.
¡Vamos! La da esta inflación,
¿eh? ¿Esto a qué hora era?
Esto era como a las 8 de la mañana, creo. Joder, macho. Madre mía, tú imagínate.
Alegría.
Imagínate, media vuelta y a seguir durmiendo. Pues total, la esta inflación esta no puede traer nada bueno. Bueno, y en esta linterna nos ponemos serios porque poníamos el foco en la situación de Irán. Allí la represión es brutal cuando se cumplen 40 días de la muerte de Mahsa Amini. Se cumplieron ayer. La joven asesinada por llevar mal el velo. Las protestas siguen y la represión también. Apenas hay información desde dentro porque es muy complicado. Por eso relatos como el de Sfir son tan importantes. Es profe en una academia en el norte de Irán. Nos ha contado en La Linterna que ayer las cargas policiales le pillaron en su trabajo.
Al final cancelamos las clases porque los disparos estaban aumentando y cada vez estaban más cerca. Había policía por todos los sitios. A raíz de eso, apagamos las luces del edificio para que precisamente la policía creyera que no había nadie y no se acercase. Al salir a la calle nos dimos cuenta de que habían esparcido un gas tóxico. Me puse a toser muchísimo, los ojos me escocían, Quería ir a mi coche, que estaba al final de la calle, pero el gas me hacía toser mucho y no podía llegar.
Claro, ataques con disparos y con gas lacrimógeno también.
Imagínate lo que tiene que ser vivir allí, madre mía.
Y también llamaba la atención la visión de Lika. Ella es española, pero toda su familia es de Irán. De hecho, todos salvo sus padres viven allí. Ella tiene 18 años solo, tiene amigas de su edad en Irán, también a sus primas, va todos los años, pero recuerda perfectamente su última experiencia.
Ser una mujer en Irán supone estar en alerta las 24 horas del día y tener precaución todo el rato. Una chica joven que sale a la calle en Irán no tiene la seguridad que tiene una chica que tiene aquí. Hasta me da miedo montarme en un taxi sola, que este verano lo hice y me dio un ataque de ansiedad bastante fuerte.
Y lo que decías tú,
18 años la chavala, ¿eh?
La madurez con 18 años.
Ya ves.
Lo comentaste en la redacción. Y claro, miles de personas siguen echándose a la calle. Ya son 40 días. El gobierno ayatolá reprime con fuerza. Hay 500 detenidos que se enfrentan a un juicio por protestar en la calle. Y es que esto ha sorprendido a todos que sigan aún con las manifestaciones. David Hernández es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y experto en Oriente Medio.
Lo que sorprende de las protestas en Irán realmente es el grado de transversalidad que está adquiriendo. Vosotros lo habéis contado muy bien en estos relatos de todos aquellos víctimas y afectados por el régimen iraní. Empezó como unas protestas protagonizadas por las mujeres, por los derechos de las mujeres, y rápidamente está alcanzando a todas las capas de la sociedad iraní.
Esa transversalidad de la que hablaba.
Sí, muy importante, es verdad. Y esto sí que es histórico, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y en economía, te decía que Herrera echaba a la gente de la radio a primera hora de la mañana, pero nosotros no somos mejor que él.
Sí, no, hemos hecho lo del paro muy bien.
Los datos del paro son malos, pero el futuro no va a ser mucho mejor, o sea, que quitaos las ilusiones. José Canseco es profesor de Recursos Humanos del EAE Business School.
Que se va a recrudecer el desempleo en nuestro país, siempre y cuando pues la tendencia del entorno económico no mejore, que parece ser que no va a mejorar, sino que va a empeorar. Por tanto, todo indica a que el cuarto trimestre de este año y posiblemente el primero del año que viene, si seguimos con la tendencia, los datos de desempleo sean negativos.
Claro, el reto es traer a alguien que cuente cosas buenas, ¿no, Espósito?
Es complicado, ¿eh?
Te falta mucha gente en producción.
Nos reunimos por la mañana y ¿qué hacemos hoy en economía? ¿A quién llevamos tal? Joder, macho, es que...
Ni claro, sector primario,
se ponga en
ni
nuestro
nada.
Lugar, esto no está pagado.
No, está. Es que es una depresión constante todos los
por
días.
Favor.
Yo lo estoy empezando a notar, más allá de mi trabajo, con bueno, mi familia, digo.
Tu trabajo que es lamentable y tu familia que ya está bastante deprimida por...
Pero sí, vas a decir que mi familia es lamentable también.
No, tu familia es estupenda, tengo la suerte de conocerlos y es estupenda, pero el problema es el hijo.
No, claro, o sea, aquí invirtieron poco en educación, tenían que haber invertido más, tenían que haber invertido mucho más. Les tenía que haber salido todavía más caro. Bueno, te iba a decir que siempre el paro está mal, pero siempre nos quedará buscarnos la vida fuera de España, pero me da que tampoco, porque no hacemos muchos amigos más allá de nuestras fronteras. Al menos en África, desde hoy va a estar todavía más difícil. Este era el sonido de Pedro Sánchez que rescatabas hoy en tu monólogo de las 8.
Y mi postdata, esta es maravillosa. Pedro Sánchez en Kenia, junto al presidente de Kenia, claro.
That we can work together with Senegal, visiting you as president of Senegal, working Kenya, sorry.
Es que ha subido bien, ha dicho Senegal dos veces. Se refiere al presidente de Kenia en su cara como presidente de Senegal. Dos veces, ¿eh? Hasta que el presidente William Ruto, que así se llama, corrija su ansiedad y le dice por la vagina, Kenia.
Lamentable,
¿eh? Macho. Pero es que estaba leyendo un discurso, tío. No es que decir, bueno, vale, me he equivocado, llevo 8 horas de vuelo, lo puedes entender.
Eso
no,
bien escrito.
Estaba leyendo pues... con sus santos asesores, macho.
Que no son pocos. Que no son pocos. Bueno, decía que a ver si poniendo el himno de Kenia, que suena de fondo, podíamos arreglar un poco las relaciones diplomáticas.
Nada, ya es tarde.
Pero ya es tarde, ya no hay nada.
Haber puesto el de Senegal, tío. Por lo menos con Senegal quedábamos en el cine. Claro.
Por lo menos hacer fuerte esa relación, ¿no? Claro. Con Senegal. Bueno, en cuanto a los deportes, ya tenemos canción del Mundial para apoyar a España.
Lamentable.
Sí, bueno, ya te has adelantado, ya no vamos a hablar más. Entonces, la canta Chanel después del exitazo en Eurovisión con Slow Mo y esta se llama Toque. Este era el análisis de Nekane Fernández y Rubén Corral. Sí. Solo te digo que ya no se hacen temazos como los que se hacían antes.
Lo valoramos todos o lo dejamos y cada uno en su casa opine lo que quiera?
No, como dice toque de fútbol.
Sí,
además también
ser.
Dice gol en algún sí. otro momento. Y esto es con lo que vamos a animar a España.
Sí.
Vale.
Pues eso.
Ahora preguntamos a los compañeros de deportes a ver qué tal, qué les parece.
Vale, vale.
Esto es el año 2006, escucha.
Esta afición que te lleva dentro del corazón.
Esto sí que era música, ¿eh?
Por favor.
Así llegaron los éxitos en el 8,
el
claro.
Color,
así llegaron.
Color.
Mira. Llegó. Y ahora toque.
Vamos, venga.
Otro que podría haber sido himno esto también.
Fíjate cómo sería este. Esto sí que es un himno que eriza.
La
pelo
piel.
De punta. Hasta Iniesta, macho.
Lo canto. Eso es. Toque, fútbol, gol.
Venga,
hombre, por favor. En fin, y para esperar a Juanma Castaño...
Este país se va a la mierda.
Sí, nos vamos muy mal, entre el par y todo. Bueno, nos vamos con una de tu juventud que podría ser un himno, para mí lo es, porque tal día como hoy, hace 35
sí.
años, estaba...
Y te llama la atención por el himno, ¿que sí?
Sí, buenísima
por
la letra.
Canción,
buenísima
sí.
la letra y la tonalidad. Estaba a punto de
la
llegar
tonalidad,
al
sí.
número uno de España,
sí.
Sabrina, con su voice.
¿Cuántas veces te has puesto el vídeo esta tarde?
No sé de qué vídeo me hablas, Espósito.
Ya, ¿cuántas veces te has puesto el vídeo?
No has visto el vídeo.
Pues a mí me han dicho quién estaba sentado al que te has tirado como 2 horas
viendo,
dando al play sin parar. ¿Sí o no?
¿Qué?
¿Qué
no, estoy bailando,
¿qué?
No te escucho.
Creo que has desgastado las letritas estas de la tecla, macho. ¿De
qué? ¿De dar la pausa a play?
Sí,
¿o qué?
El circulito de...
Déjala cantar, hombre, que es la voz. Venga, es la voz, escucha, mírame.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, hoy es el día después de la noche del terror de ayer, ¿no?
Sí. Noche del terror para Barça y para Atlético de Madrid.
Sí.
Hay que analizar cómo ha sido la jornada después. Los resultados del día. Ha ganado la Real Sociedad, ha ganado el Betis y ha empatado el Villarreal de Setién contra el Hapoel Beer de Sheva. Y otra cosa, va a estar Setién con nosotros en el partidazo, aunque la noticia del día es el apuñalamiento de un jugador español, de Pablo Marí, en un ataque en un centro comercial de Milán, en el que ha muerto una persona. Ha entrado un loco, ha apuñalado a 6 personas, una ha muerto y otra es este jugador español que no reviste gravedad o peligro su vida, pero sí gravedad la apuñalada.
La verdad es que vaya rachita. Bueno, Juanma, que te escucho en 3 minutos.
Gracias, un abrazo.
Adiós, chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri, 2-0 en el parque. Primero estornudo, segundo sube la fiebre. Sí, tenemos pulmonía.
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE, seguros de tu éxito.
Olvídalo todo.
También el fútbol.
Olvídalo casi todo.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Con Love de Orange tienes todo el fútbol y este mes para que lo vivas a lo grande. Una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por 0 euros. Llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
Orange, este otoño más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.